recordarles que la entrevista la grabamos el día lunes, la estamos produciendo, transmitiendo el día de hoy, porque hubo partido ayer y anteayer en esta semana. Y de todas formas, pues es importante saber lo que ustedes piensan, lo que quieren decirnos, y por eso tenemos el numeral Vanessa, pregúntele a Holman. Sobre sus propuestas, Holman. Usted, obviamente lo del metro, pues atraviesa por completo todas las candidaturas, pero si usted hace una lista del en su lista el principal problema, digamos, más allá, si usted llega a la alcaldía de Bogotá, ¿en qué se quiere enfocar? Más allá de reversar todo este proyecto metro que nos lo acaba de explicar.
No, pero Dani, no es que me... en la movilidad.
Movilidad es claro, es lo que suyo es movilidad.
La movilidad y la seguridad, pero es que las dos cosas van unidas una a la otra. Si usted se mete y se embarca en un proyecto como el metro elevado, destruye Bogotá. Destruye las finanzas de Bogotá, destruye la sostenibilidad urbanística, ambiental y financiera de la ciudad de Bogotá y destruye la seguridad de Bogotá. Y cuando usted le destruye eso a Bogotá, destruye el 25% del Producto Interno Bruto del país que aporta Bogotá. Por eso nosotros no estamos hablando de cualquier cosa.
Hay cuatro candidatos, de los cuales tres están de acuerdo con el proyecto Metro como está. ¿Qué le hace creer a usted que usted tiene la razón?
Pues me hace creer la diferencia que tengo con ellos de 4 años de investigación y de estudios en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Pero no solamente, no es que yo tenga la razón, es que en el mundo la humanidad no hace metros elevados por ciudades consolidadas, Vanessa. Y ya está demostrado, lo dicen los técnicos, lo dicen los urbanistas, lo dicen los ingenieros, que por donde pasa una línea de metro elevado en medio de la ciudad consolidada, que en el caso de Bogotá es la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas, deprime, destruye, desvaloriza. En eso es lo que nos van a embarcar. Esperamos 70 años para tener ese metro.
Ahora, ¿usted arrancaría proyecto de metro subterráneo y cuánto tiempo le quita eso?
Pero
¿cuánto
es que
tiempo? Si la alcaldía son 4 años, ¿no?
Pero es que si lo pones en esos términos, el único metro que se puede iniciar a construir es el subterráneo y no el elevado.
¿Por qué? ¿Por los estudios de la administración Petro?
No solamente de la administración Petro, por los estudios de la administración Samuel Moreno, por los estudios de la administración Gustavo Petro,
bueno, que es Samuel como... Moreno me parece que no, hay que reconocerles que es nada, ¿no?
Entonces,
ese desfalco que se hizo a Bogotá.
No.
¿Se acuerda cuando iba por el Banco Interamericano y por el Banco Mundial?
No, ahí estás confundiendo cosas. Los estudios en la administración de Samuel Moreno los ordenó el Banco Mundial.
No, no me acuerdo.
Y eso fue un compromiso con un COMPES de Álvaro Uribe Vélez, además.
El COMPES 2010.
Porque los proyectos de infraestructura como los metros no se hacen en una administración. Por eso cuando Enrique Peñalosa dijo que el metro elevado era más rápido y más barato, el primero en decirle eso es mentira y no va a haber metro en la administración de Enrique Peñalosa, fui yo y tengo la razón, 4 años después. En ninguna parte del mundo, ni los chinos, hacen metros, ni elevados, ni subterráneos en 4 años. Solamente los estudios.
Panamá Martinelli lo sacó bien.
Solamente los estudios se demoran 6 años. Si son serios.
El metro de Panamá tiene más allá del gobierno de Martinelli.
En estudios.
Que lo más delicado de un metro no es la construcción, es el estudio.
Es el estudio.
No se ve, no se publica mucho de él, pero el estudio es fundamental en un metro.
Holman, ¿qué le gusta
Peña,
a usted?
Este señor Samuel Moreno, del que hablas tú. A Samuel Moreno se le puede acusar de su combo de robarse la 26 y otros contratos.
Nada más y nada menos.
Quien se robó la 26 no fueron los nules, es el señor Jaramillo Andrés, gerente con Alvías.
Que nosotros denunciamos, o que Gustavo Petro
denunció. Y está libre. Lo soltaron en diciembre, mientras a Samuel lo condenan como a 30 años, 35, el que se roba el dinero de la 26, que es Andrés Jaramillo, quedó libre. Que es cómo se mide aquí la justicia. No porque quiera que Samuel Moreno esté libre, yo mismo lo denuncié, sino porque no se investigó a fondo los autores del crimen, del cartel de la contratación de Bogotá, entre otras, porque en el año 2010, cuando denuncié a Andrés Jaramillo precisamente, estaba en pleno proceso la licitación de las fases de la Ruta del Sol. Andrés Jaramillo y Pregilo se quedaron con la fase 3, igual de corrupta, ojo con eso, que la fase 2. ¿Y quién se quedó con la fase 2? Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht. Sin embargo, Samuel Moreno fue capaz, por influjo del Banco Mundial y del gobierno de Uribe,
claro,
de desarrollar los estudios de prefactibilidad, que es como así se llama.
Exactamente.
Que es como están los estudios de Metro Elevado de Peñalosa hoy. Hoy, si quisieras comparar con qué fase de los estudios, los tendrías que comparar con los de Samuel Moreno. Prefactibilidad, que yo continué, porque yo cuando fui elegido en diciembre me reuní con Santos, que me invitó a una reunión, era Clara López, la alcaldesa
encargada.
Y el presidente me dijo de una, bueno, usted esto es lo que hay del metro. Entonces me mostró, entonces el estudio del Banco Mundial, las líneas, las correcciones que habían hecho a la línea. No, era prefactibilidad. Y entonces me dijo, ¿usted va a continuar con esto o cambiamos? Porque yo necesito saber esa información, fue lo que dijo Santos. Y yo, por no dejar atrasar el proceso que se llevaba en la ciudad, dije, no, yo continúe con el método, que es el método Banco Mundial.
Correcto.
Si se hubiera seguido con el método Banco Mundial, la empresa china no puede construir el Metro Bogotá. ¿Sabes por qué? Porque el Banco Mundial prohibió en todo lugar del mundo que se contratase con sus dineros a la empresa china por corrupción.
En la lista negra.
Y si usted tenía esos estudios de prefactibilidad avanzados, tuvo 4 años de la administración, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo una línea?
Sí, en esto, de todas maneras, hay que, digamos, saber de qué estamos hablando, ¿cierto?
Sí.
Porque los estudios de ingeniería tienen 3 fases. Prefactibilidad, que es la que entrega Samuel, de ahí se pasa a factibilidad y estudio de detalle, que es la tercera fase. Cuando se tiene el estudio de detalle, estás lista para iniciar la licitación de construcción.
¿Usted lo dejó en cuál de esos tres?
Entonces, nosotros recibimos la prefactibilidad, la continuamos, iniciamos los estudios de factibilidad y detalle. Al cabo de 1.5 años se completaron en tiempo, modo y lugar. Costaron 65 mil millones de pesos. Se entregaron al público y al gobierno nacional y se inició la estructuración de la licitación para construir el metro subterráneo.
¿Eso fue en qué año en su alcaldía?
2014. Y en la fase de la estructuración, ¿quién la hizo? El gobierno nacional.
Con la financiera de desarrollo nacional.
Completó la mitad. En la mitad fueron las elecciones de octubre del 2015. Y entonces, como ganó Peñalosa, y él ya venía diciendo que iba a hacer otro proyecto, y la ciudadanía, no sé si por información ahí, decidió entonces por Peñalosa, es decir, por otro proyecto. Entonces la carta del ministro de Hacienda Cárdenas, en octubre, ya en noviembre, a mi despacho dijo, dado el triunfo del señor Enrico Peñalosa, se suspende la estructuración.
Pero fíjese qué triste consecuencia para Bogotá, Holman, todo. Porque es que entonces uno lo que ve es, a diferencia de otras ciudades colombianas, donde pareciera que las decisiones son casi que una política de la ciudad. Acá cada uno llega a destruir lo que ha hecho el otro.
Pero,
¿no?
Pero digamos, Vanessa, lo que yo he sentido en este debate, y yo creo como mandatario que las ciudades avanzan sobre construir sobre lo construido.
Claro.
Pero primero, Vanessa, yo lo que siento es que...
En este debate del metro, dicen.
Sí, lo que yo siento es que ese mismo dolor que tú manifiestas en este momento no lo sintió la ciudadanía cuando Enrique Peñalosa, sin ningún argumento técnico, detuvo el proyecto Metro Subterráneo, que es el que más le favorece a Bogotá y va más avanzado. Ese mismo dolor, esa misma tristeza, no la vimos los bogotanos. Cuando Enrique Peñalosa, y esto es muy importante decirle a la ciudadanía, sin ningún argumento técnico, porque por ese detalle, Peñalosa más temprano que tarde tendrá que responder ante la justicia. Ojo con eso. Porque le dijo a los bogotanos, primero mintió, dijo que el metro elevado era más rápido y más barato, sin ningún argumento técnico. En el único momento en que tú podrás comparar los dos proyectos es cuando terminen todos los estudios del proyecto Metro Elevado. Y esos son 4 años. Entonces, sin ningún argumento técnico y con la complicidad de mucha gente, detiene el proyecto Metro Subterráneo. Le correspondía, y es aquí donde uno se hace la siguiente pregunta, hombre, si yo recibo el proyecto del mejor metro para Bogotá, yo lo continúo.
Pues y es un golazo. Sonaría lógico.
Es un golazo, es un gol como alcalde, es lo mejor para la ciudad. Pero entonces uno se queda pensando, pero ¿por qué no lo hace? ¿Qué fue lo que lo llevó a no hacerlo? Y yo digo, me atrevo a decir, por negocios. No es otro el interés. Por un negocio que se llama Metro Elevado. ¿Por qué? Porque si tú ves la configuración del proyecto Metro Elevado, solamente el proyecto Metro Elevado, las 712 pilas de 12 metros de altura, acabando con la avenida Primero de Mayo y acabando con la Caracas, solamente serán posibles cuando usted hace tres troncales de Transmilenio.
Holman, pero
y el metro elevado se convierte en otro alimentador de Transmilenio.
Pero supongamos que eso sea cierto. Entonces los otros candidatos a la alcaldía, ¿qué rol están jugando?
Por eso yo digo que los
terminarían siendo cómplices, ¿no?
Que los otros es exactamente la palabra que usted son
exactamente cómplices.
O sea, hay cuatro candidatos fuertes a una contienda electoral de una ciudad de 8 y pico millones de habitantes, que es tremenda. Bogotá es casi un país, ¿no? Hay uno solo que no está apoyando el proyecto del metro elevado que deja el alcalde anterior. Ustedes hacen esas denuncias tan delicadas, entonces los otros tres, ¿qué terminan siendo?
Por eso,
cómplices.
Cómplices. Y por eso hemos dicho, los tres son peñalosistas.
Y si alguno de ellos gana y no Holman, va a terminar metido en un lío muy grande. Porque ese sí va a sufrir las consecuencias, cualquiera que sea la persona. Si se mete en ese proyecto a adelantarlo, primero tiene que aguantarse a la gente, de la ciudadanía, y con razón de que ¿por qué no están las obras? Porque a la gente, como la han convencido de que a partir de enero comienzan, resulta que no. Se ha contratado el estudio de detalle, que ya tú sabes hoy, ya lo tiene el metro subterráneo, pero hasta ahora va a empezar el estudio de detalle del elevado. ¿Cuánto demoran? Año y medio, 2 años, no va a haber nada todavía. Al cabo de 2 años, si las cosas fuesen bien, entonces empieza la construcción, empieza a moverse la tierra, a abrir los huecos, etcétera, y se va acabando el tráfico de la troncal más importante de la ciudad de Bogotá, que es la Caracas, y el tráfico de la Primero de Mayo, se va acabando. ¿Dónde metes ese tráfico? Porque una cosa es que no puedan pasar los buses y otra es que las personas mismas que van en esos buses no demanden el servicio. ¿A dónde la metes?
Entonces, pero eso va a pasar bajo cualquier proyecto de gran desarrollo.
No, señora, porque bajo el metro subterráneo, hecho con tuneladora, que es como nosotros lo establecimos, tú no ves nada en la superficie. El túnel se va haciendo por debajo de la superficie. Esa es una de las grandes ventajas de los dos proyectos, porque la gran ventaja del metro subterráneo.
Pero los metros subterráneos no tienen también una parte de trabajo
en una
parte exterior,
en unas fases, pero en la mayor parte del trayecto es una tuneladora y no pasa por la Caracas.
Y además no pasa por la Caracas. ¿Ves?
No pasas por lo, no dañas, nada pasaría en la Caracas mientras se va haciendo el metro subterráneo tal como se diseñó.
Y no tenemos que indemnizar a los operadores de Transmilenio, que hay que indemnizarlos en el momento en que inicie la construcción del proyecto Metro Elevado, y eso hay que decírselo a la gente, como hay que decirle a la gente que van a quebrar todos los negocios de la avenida Primero de Mayo, se van a desvalorizar sus casas, al igual.
¿Por qué se van a desvalorizar si donde le pasa a uno el metro?
El metro subterráneo. Es que ahí vienen las otras
diferencias. Si tú vives junto a una estación de metro subterráneo.
No, porque bajo ese argumento usted diría no, porque el metro subterráneo la gente nunca sale al exterior, entonces no se ve. No. ¿Entiende?
No.
Usted diría no. Entonces todos los negocios que están alrededor, adyacentes al metro subterráneo, pues se van a quebrar porque lo que se va a mover es subterráneos, porque bajo la tierra.
Se valoriza
bajo ese argumento que están hablando ustedes.
Todo el perfil urbanístico que hay alrededor de una estación, que es por donde entra y sale
un
la
metro
gente.
Dinamiza sí o sí los espacios sobre el cual se mueve
y valoriza la ciudad. El metro
fundamentalmente alrededor de las estaciones, en
claro,
cambio en el metro elevado, y lo puedes observar también en Medellín, todo el trayecto que no es estación, que es la mayor parte,
que
entre
parte
estaciones, que es un puente, lo que tú ves al frente de tu casa si vives ahí es un puente al frente del segundo y tercer piso, con el ruido cada 3-4 minutos. Si los señores de Fontibón saben lo que es vivir junto al aeropuerto, imagínate lo que es vivir junto al metro elevado. Cada 3 minutos, en las películas lo puedes ver. Entonces, eso valoriza
también. El metro subterráneo eso... sale el humo, los vapores, tiembla el piso.
Mira, no
también.
Puede salir humo de un metro subterráneo.
Claro que sí, en Nueva York no sale humo por toda la ciudad.
No, lo que tú ves,
invierno, el vapor.
Lo que tú ves del humo que sale en Nueva York, con el respeto te lo digo, es el vapor de agua.
Claro.
Que por derretimientos de hielo en ciudades invernales, el calor de las calefacciones de las casas, de los edificios, evapora. Y entonces tú ves esos chorros de vapor. Pero eso no tiene que ver con el metro. ¿Sabes por qué no sale evapores del metro subterráneo? Porque es eléctrico. Y entonces la electricidad como energía, que es diferente al diésel en el bus, no usa motores de combustión. El motor eléctrico no produce emisiones. Eso es una de las grandes ventajas del modo férreo eléctrico. Por eso nosotros lo defendemos. Porque no te contamina el aire. Ahora, ¿te valoriza la ciudad toda? Claro que sí. Pero el metro elevado te la desvaloriza. Porque te desvaloriza todos los inmuebles que están aledaños al puente y aún los de las estaciones donde fluye la gente. Tampoco se valorizan. Tú puedes ir a las estaciones del centro del metro de Medellín y verás el deterioro urbanístico.
Vanessa, en esa misma lógica que tú planteas, entonces el mundo debería haber hecho metros elevados.
No, es que el mundo ha hecho metros elevados.
Y los ha
derrumbado. En todo el mundo.
Y los ha
derrumbado. Yo no he visto que hayan tumbado ni el de Queens, de Brooklyn.
Por ejemplo.
Boston tiene metro elevado.
Pero entonces.
Todas las ciudades tienen todos los segmentos.
Déjame terminar la idea ahí.
Pero no le digamos. Es decir, aquí hay un montón de gente que nunca ha ido a Boston, que nunca ha ido a París, que nunca ha ido a Washington,
Internet,
que no sabe.
Pero está.
En las grandes ciudades del mundo hay metros elevados y hay segmentos subterráneos y segmentos elevados.
Ojo con esto. Ojo con la afirmación que tú haces. Hay tramos elevados.
Claro.
Pero tú no me vas a decir que el metro de París es lleno de líneas.
No,
de
porque
metros
pues
elevados.
Es subterráneo.
Entonces, a lo que voy es a la reflexión, porque, a ver, es ir en contrasentido de la evidencia que es la humanidad. La humanidad construye metros subterráneos.
Holman, ¿usted no se siente un poco como una isla solitario en medio de los otros candidatos y de toda esta contienda?
Quienes luchamos contra la corrupción siempre vamos a ser islas. Esa es la historia de este país y es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad dicen que quienes han denunciado los grandes crímenes de lesa humanidad siempre han sido islas. La historia de la humanidad dice que quienes combaten contra la corrupción en el mundo, la historia de la humanidad, son la oposición y son islas. Pero al final del día tenemos la razón. Y en este caso no me cabe duda que nosotros tenemos la razón en lo que estamos diciendo, porque de lo contrario es ir en contravía de la evidencia. Cuando uno va en contravía de evidencias, pues desatiende la razón. Y la evidencia hoy en el mundo es que yo te digo, sí, pues tú y yo vivimos en Washington.
Claro,
y hemos estado
coincidimos.
Y la humanidad no hace metros elevados. Hay tramos en los que se denominas parte de las ciudades no consolidadas.
Hacia los suburbios, sobre todo.
Por eso, y lo que nos están proponiendo aquí, Vanessa, es un metro elevado que va, atraviesa por toda la ciudad consolidada, que es la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. Por eso, me reafirmo, el 27 de octubre, los bogotanos, que hoy ya tienen internet, que hoy viajan a través del internet por la historia de la humanidad, van a decir, queremos lo mejor para Bogotá, que son los metros subterráneos, porque no ha habido ni un solo argumento técnico hoy día que le permita decir a Bogotá que ese metro elevado que propone Enrique Peñalosa es el mejor. Bogotá
si
se condena si vota por los metros elevados.
Si usted gana el domingo, ¿se compromete a venir el lunes?
Por supuesto, voy a ganar, Vanessa. Vamos a ganar porque se va a demostrar la grandeza bogotana.
¿Viene solo o viene con Petro?
Si me quiere acompañar, Gustavo, pues si para mí, y mira, Vanessa, Vanessa, y lo digo con toda tranquilidad, es un honor para mí contar con el apoyo del político más interesante de las últimas décadas en Colombia, y sin lugar a dudas, con uno de los mejores economistas que tiene el país. Hoy el país se pesa de no haber elegido a Gustavo Petro en la presidencia de la República.
¿Pero se va a lanzar a la próxima contienda, doctor Petro?
Ya veremos, ya cuando llegue el momento hablamos de eso.
A ver, le veo la cara.
Ya veremos, eso no me obsesiona.
¿Qué lo obsesiona a usted?
La justicia social, digamos. Yo no me hubiera metido de tan jovencito, de los 17 años, a la acción política, incluso arriesgando mi vida durante toda mi juventud, si no hubiera sido por mi amor por la justicia social.
¿Y lo obsesiona también el Twitter y estar trinando a toda hora y peleando a toda hora, doctor Petro?
Pues yo no peleo, yo coloco argumentos que le puede gustar a la gente o no, pero yo argumento. Uso el Twitter como una herramienta pedagógica. Obviamente, cuando yo tenía 17 años, usaba el mimeógrafo.
¿Qué es eso? Ese no me
bueno,
tocó.
Esa era la forma como nos comunicábamos en ese entonces. Era un stencil que se ponía en una máquina que rodaba con tinta para poder imprimir hojas y repartirlas entre la población a mano o debajo de las puertas. Ha cambiado los tiempos, ahora es el Twitter.
Bueno, entonces
ya no me
quedo...
asocio tanto de tinta, bueno, pero se producen otros efectos diferentes.
Entonces, me quedo con la obsesión de Holman Morris contra el metro elevado, ¿cierto? La determinación, si quiere, para que no nos quede...
¿Cómo es importante el lenguaje, ¿vale?
No, quiero que sepa una cosa. Para mí la palabra obsesión es un adjetivo totalmente propositivo.
Yo te la cambio.
Obsesión es irracional.
Sí. No me parece, yo estoy obsesionado.
La palabra obsesión es
la guerra en Colombia
y sí, es ciega, es ciega. Como el odio.
Bueno, entonces la determinación,
prehistórica, bárbara. El odio es un sentimiento prehistórico y bárbaro.
El odio sí, pero la obsesión no, porque esto no se tiene que obsesionar con cosas para sacarlas adelante en su vida.
Entonces,
la determinación,
La determinación porque Bogotá entre a la modernidad. Y las ciudades en el mundo hoy, el jalonador del desarrollo de las ciudades, del tamaño de la ciudad de Bogotá, están ligadas a su movilidad. Si nosotros no entendemos lo que significa el metro elevado para acabar a Bogotá, condenamos a Bogotá. Olvídense de dinero para la salud, para la educación, olvídense de futuro y de ciudad competitiva y sostenible. Desde a ese punto de vista, porque la evidencia abunda en la humanidad de lo que significan los metros subterráneos en el desarrollo de ciudades, eso hace mi determinación y mi fortaleza en mi determinación de insistir en la propuesta de metros.
Como consecuencia del estatuto de la oposición, quien quede de segundo en la candidatura a la alcaldía iría directo al consejo. Si fuera su caso, ¿iría al consejo?
No lo duraría dos veces, porque volvemos que los intereses, nosotros los hombres y mujeres de la Colombia humana nos movemos por los intereses que benefician a las mayorías, y el que gane, cualquiera de ellos tres, va a seguir metiéndose en el proyecto metro elevado y yo voy a seguir defendiendo el proyecto metro subterráneo. En la alcaldía lo hago y en el consejo defendiendo el proyecto metro subterráneo.
Pero mientras está la primera línea del metro y nos podemos montar el metro, tenemos que seguir usando Transmilenio y siendo vulnerables a que nos roben el celular o que nos atraquen en...
No.
Sí, claro.
No, porque entonces...
¿Cuál
en
es
la
política de seguridad? Porque, por ejemplo, hay un episodio de esta semana.
En el entretanto, Bogotá tiene que hacer los tranvías y los cables. Entonces, que también se niegan a la posibilidad de tener un tranvía. Si no es por Gustavo Petro y la Bogotá humana, hoy en Bogotá no pudiera hablar de multimodalidad. Hoy un cable, pero debemos hacer el segundo cable en Ciudad Bolívar, debemos hacer el cable de San Cristóbal, que Enrique Peñalosa detuvo. Están los estudios de factibilidad, con esos usted ya puede abrir licitación. Y es otra de las cosas que yo haría el primero de enero. El primero de enero aplico tarifa diferencial, ya es un proyecto de acuerdo de ciudad para que los estudiantes con una tarifa diferencial se puedan subir al Transmilenio, y el adulto mayor y la población en condición de discapacidad, a la que le quitaron los subsidios creyendo que con eso iban a salvar Transmilenio. Eso es un pensamiento miserable. Sí,
me toqué porque se me acabó el tiempo. Rápido, doctor Gustavo Petro, ¿cómo ve el gobierno?
Pues... incapaz. Uno podría, obviamente, hablar de muchas cosas, digamos, de la incapacidad, pero creo que la incapacidad central del gobierno está en dos grandes ejes fundamentales para Colombia. Uno, dado que ya no podemos seguir dependiendo del carbón y del petróleo, que es de lo que hemos vivido en 25 años, tenemos que hacer una transición hacia la producción. Agricultura, industria, etcétera. Esa transición es necesaria hacerla ahora. No la está haciendo Duque. Nos vamos a estrellar económicamente. Ya lo estamos viendo. Y la otra gran incapacidad es la paz. Estuvimos al borde de la dejación completa de las armas en Colombia como un ejercicio de la política, del crimen, etcétera, y hoy nos devolvimos. Se está deshaciendo lo andado en materia de convivencia social.
¿Pero la paz es así de frágil?
Claro que sí, la paz. Pues, imagínate la historia de Colombia, lleva 2 siglos de vida republicana y en esos 2 siglos no hay una sola generación que haya vivido en paz, ni una.
Pero
ni
tampoco
la nuestra,
había un acuerdo con la guerrilla de las FARC, ¿no?
No, es que en 2 siglos no existía la FARC. En 2 siglos ha existido centralistas, federalistas, liberales, conservadores, todos armados, todos haciéndose la guerra entre sí. Violentísimas, bárbaras, 60 guerras. Muchas de esas terminaron en acuerdos de paz. Muchas. Inmediatamente seguía otra guerra.
Pero
es la incapacidad de construirse como nación que implica un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional para convivir, que te remite a la educación, que te remite a la salud, que te remite a tener pensión. Como esos temas aquí no se han abordado, pues las condiciones de la violencia permanente se mantienen y es fácil entonces devolver un proceso ya hecho.
Por eso, Vanessa, digamos, la historia de Colombia es a un acuerdo de paz una traición. Pensamos que se podría evitar y el único gobierno que hubiera podido evitarlo era el de la Colombia Humana, profundizando el acuerdo de paz suscrito. Ahora bien, yo tengo claro que como alcalde de la ciudad de Bogotá, Bogotá será capital de la paz. En Bogotá se profundiza la paz. Bogotá se pone de barrera y tiene que ser así, y eso Bogotá en el plebiscito votó por el sí. Y eso se va a ver en las urnas el próximo 27 de octubre. Bogotá va a ser en mi gobierno la barrera fraterna, solidaria, que se pone a los proyectos fascistas en Colombia.
Si gana el domingo, lo espero el lunes.
Voy a ganar y aquí estaré.
Bueno, doctor Moro, usted sabe que aquí siempre bienvenido. Esta es su casa, aquí lo hemos
doctor
tenido.
Doctor Peñalosa.
Es que me gusta decirle, doctor, sobre todo con ese pincho verde que tiene en la solapa. Olma, bienvenido siempre. No, y gracias por estar acá siempre durante toda esta contienda que para todos ha sido tan intensa, ¿no? Usted siempre, la verdad que ha sido muy, pues muy de esta casa, ha venido, ha estado, ha contestado las inquietudes, las entrevistas incómodas, las no todas, así que...
Oh, gracias.
Qué bienvenido,
gracias,
por
Vanessa,
la libertad de expresión.
Yo también he estado sentado ahí al lado del micrófono y lo que siempre le digo a mis colegas es respeto, y gracias por el respeto.
A ustedes, bienvenidos siempre, doctor Petro, gracias.
Bueno, por estar aquí. Muy amable. A usted y a sus oyentes.
Y que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.